Hola, muy buenos días. Bueno, hoy me han hecho una entrevista en Onda Vasca y a raíz de que hoy es el Día Mundial contra el Dolor Crónico y me han preguntado por los descubrimientos que han motivado la concesión del Premio Nobel a David Julius y Arden Patapoutian, ¿no? Y este descubrimiento se ha presentado en la prensa como algo que abre una puerta a la solución del problema del dolor. Y me gustaría explicar un poquito en qué consiste el descubrimiento de estos investigadores y si es cierto o no que abre una puerta a la solución del problema del dolor. Y me interesa aclarar algunas cuestiones porque no hay que generar falsas expectativas a los pacientes con dolor, porque eso, desde mi punto de vista, les aleja de la solución del problema, ¿no? ¿Qué es lo que han descubierto estos investigadores? Pues han identificado unas proteínas que son sensores. ¿Qué es un sensor? Pues una estructura molecular, en este caso una proteína, que permite detectar una variable física o química y convertir esa detección de esa variable, pues, en una señal eléctrica que codifica esa variable, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo una neurona que llega al dedo índice, esa neurona en la membrana tiene unos sensores de diversas energías, mecánicas, térmicas y químicas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, arrimo el dedo a un foco térmico, notaré si está caliente. Gracias a una proteína, esa temperatura produce una modificación interna de su estructura que abre un canal por el cual entonces pasan unos iones, es decir, carga eléctrica. Y esa entrada de electricidad es la que viaja por el sistema e informa de que en esa zona la temperatura tenía una intensidad determinada, ¿no? Bien, esos serían receptores térmicos de temperaturas elevadas pero inofensivas. Nos permite detectar, esto está caliente, pero podemos poner la mano encima del foco caliente, el dedo, y no separarlo porque no corre peligro el dedo. Aquello está caliente y notamos que está caliente. Si está frío, pues habría otros receptores que la proteína abre el canal y genera una corriente eléctrica y nos permite saber que donde estamos tocando la temperatura está baja. Pero no tenemos que alejar el dedo, simplemente sabemos pues que en ese lugar la temperatura está baja y si son los receptores de temperatura elevada, pues sabremos que en ese momento la temperatura está alta, pero en ninguno de los casos el dedo corre peligro porque son temperaturas que toleran perfectamente las células de la piel. Esos serían los receptores, digamos, de variables físicas, en este caso de la temperatura, que nos informan de las variaciones térmicas, pero llevan asociada la idea de inofensivo. No, no pasa nada, simplemente nos dicen, está frío o está caliente, pero no te vas a quemar o te vas a congelar. No, no son temperaturas soportables que simplemente a veces pues la temperatura oscila, ¿no? Esos serían los receptores de temperatura, ¿no? De temperatura inofensiva. Lo mismo sucedería con la energía mecánica. Yo puedo aplicar un estímulo al dedo mecánico, aprieto un poquito y yo sé que me está tocando. En este caso me estoy tocando yo, ¿no? Bien, eso es un estímulo mecánico que lo recogen unos sensores, que serían también proteínas, pero que ese canal que se abre con ese estímulo ya no se abriría por efecto de una temperatura baja o alta, sino en este caso sería por efecto de un estímulo mecánico suficiente para abrir el canal y generar una corriente. lo cual me sirve para saber que algo está tocando, algo inofensivo está tocando el dedo, en este caso en mi propio dedo, ¿no? Esos sensores de estímulos mecánicos inofensivos están en la superficie y luego también en el interior, en las articulaciones, y gracias a ellos, pues con los ojos cerrados, yo puedo saber dónde está mi dedo en el espacio y tocármelo con la otra y encontrarlo gracias a esos sensores mecánicos que permiten construir un mapa de dónde están las articulaciones y las manos y todo eso, ¿no? Bien, pues estos serían los receptores mecánicos, los receptores térmicos inofensivos, pero que nos aportan muchísima información para organizar nuestra relación con el entorno y también para organizar funciones internas que son fundamentales y que se necesita conocer esos estímulos mecánicos. Por ejemplo, para vaciar la vejiga, cuando hay una presión determinada, pues hay unos sensores mecánicos que ya el contenido de orina de la vejiga está presionando a la pared. Bueno, pues esos estímulos mecánicos permiten iniciar la evacuación de la orina, ¿no? Y lo mismo habría receptores mecánicos, sensores mecánicos, pues en el corazón, en la circulación, y también en el oído, porque lo que nosotros llamamos ruido son perturbaciones mecánicas ondulatorias a una frecuencia determinada que generan un estímulo mecánico sobre el tímpano muy leve, muy sutil. Eso se transmite por los huesecitos, al final al líquido del oído interno, que se producen unas miniolitas pequeñitas, y esas miniolitas pequeñitas son las que activan esas proteínas sensoras que abren el canal por efecto del estímulo mecánico ondulatorio, producen la corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica es la que informa que en ese momento está ya llegando un tren de ondas mecánicas muy sutil, pequeño, una frecuencia determinada, y que es la que entra al sistema y el sistema aprende a interpretar, gracias a esas perturbaciones que detecta, lo que está pasando en el exterior y lo convierte en sonido. O sea, que el sonido no está fuera, está en la conciencia, en esa pantalla misteriosa donde se proyecta todo el procesamiento de esas señales y otras, ¿no? Bien, pues eso sería lo inofensivo que genera información por estímulos mecánicos en el oído, en la vejiga, en esto, en la piel, en las articulaciones, en los músculos, etcétera, ¿no? Pero la energía mecánica o térmica puede tener un nivel que ya es peligroso para el organismo. Una temperatura de 40 grados no es peligroso, pero si tocamos algo a 40 grados, esto está caliente, está muy caliente. Bueno, pues está caliente, pero no separamos la mano, ¿no? Pero si ya supera 43, 45 grados, ya eso es otra historia. Es una temperatura elevada con capacidad de destruir la piel, de quemarla en este caso, ¿no? Bueno, pues esos serían otros sensores mecánicos que tendrían la capacidad de abrir ese canal por impacto del estímulo mecánico, pero para eso hace falta una temperatura más elevada que los anteriores, que eran, si uno dice, aquí esto está caliente. Bueno, esa temperatura puede abrir el canal, pero es una temperatura tolerable, inofensiva. Bien, pues el otro tipo de receptor térmico solo se abre el canal y genera la pequeña corriente eléctrica cuando la temperatura es superior a, ¿no? Y también hay otros receptores de temperatura baja que también se abren solo cuando la temperatura desciende por debajo de no sé cuántos grados, pero bueno, no muchos, 12 grados, ¿no? Porque ya estamos ante una temperatura que puede ser peligrosa si se mantiene, ¿no? Y eso normalmente genera conductas de evitación, de alejamiento de la mano. Bien, pues esto es lo que han descubierto. Son esas proteínas que tienen una estructura química y una organización espacial determinada que mantiene el canal ese cerrado y que solo se abre el canal para permitir el paso de cargas, es decir, corriente, cuando se le aplica un estímulo mecánico o térmico capaz de abrir el canal, ¿no? Bien, entonces ¿Esto qué aporta al conocimiento del organismo? Pues hombre, es importantísimo conocer cualquier molécula, es importante saber y cuál es su función. Entonces, es un avance considerable describir la estructura química espacial, la arquitectura de esa proteína, que es una molécula compleja y que tiene elementos que convierten el estímulo mecánico en la apertura del canal iónico. O sea, que el estímulo que hace la presión, en este caso una compresión, pues modifica la estructura interna de la proteína y hace que se abra el canal en base a unas piezas, palancas, unos barrotes, o sea, que tiene una estructura que el estímulo mecánico abre el canal e inmediatamente se cierra y sigue generando señal eléctrica en la medida que el estímulo sigue ahí, abriendo y cerrando el canal, ¿no? ¿Eso qué importancia tiene con el dolor? En mi opinión, muy poca. Hombre, los estímulos nocivos que abren el canal e informan que aquí hay un estímulo mecánico o térmico peligroso, bueno, informan al sistema y el sistema lo que hace normalmente es evitar la relación con esa variable física, térmica o mecánica peligrosa, ¿no? Sin embargo, esa banda de peligrosidad potencial puede generar una adaptación. O sea, que el sistema recibe información de aquí hay una temperatura de 44 grados. O la actividad, por ejemplo, un deportista está generando estímulos mecánicos que activan esas proteínas que detectan estímulos mecánicos potencialmente peligrosos, ¿eh? Están abriendo y dando información de estímulos mecánicos de alta intensidad, lógicamente. Estoy saltando encima del pie. Pero esos estímulos mecánicos van a generar información de estímulos potencialmente peligrosos, ¿no? Pero luego en cada caso, cada sistema va generando una adaptación y organizando programas motores de conducta que minimicen la posibilidad de que haya un daño aprovechando la información de esos sensores mecánicos. La mayor parte de esa información no genera conciencia. Están ahí, informan cuando hay peligro, cuando no hay peligro, pero no pasan a la conciencia directamente expresándose como dolor. La mayor parte de la información de esas proteínas que han identificado y han descrito estos investigadores sirve para informar al organismo cuando hay estímulos, energías térmicas, mecánicas o químicas potencialmente peligrosas. Y sobre esa base, el sistema gestiona esa peligrosidad potencial y nos permite hacer cosas que incluyen activación de esos receptores, ¿no? En algún medio de comunicación se ha puesto el titular que han identificado los receptores del dolor. No existen receptores del dolor. No, el dolor no se produce en los tejidos, con lo cual no hay proteínas que identifiquen el dolor. Hay proteínas que identifican estados de energía potencialmente peligrosos o identifican ya destrucción consumada de células. Entonces sería ya la necrosis, que estos receptores que han descrito no son los que detectan la necrosis. Esos son otro tipo de sensores que detectan aquí se ha producido muerte celular y además no es exclusiva esa función de las neuronas, porque todas las células, digo, o muchas células vecinas de la zona destruida detectan que allí hay necrosis e informan. O sea, no hace falta ser bombero para detectar que hay un incendio en la vecindad, ¿no? Cualquier persona detecta, incendio, incendio, llama a los bomberos, luego vienen los bomberos, etcétera, ¿no? Pero la detección de destrucción no es patrimonio de ningún tipo de receptores, ¿no? Son receptores distribuidos por muchos tipos celulares y que señalizan que hay destrucción, muerte celular violenta, que puede ser de origen físico, térmico, biológico o lo que se quiera. O sea, que son identificadores de muerte celular, ¿no? Que son los que activan la respuesta inflamatoria, ¿no? Los receptores que han identificado no son receptores de muerte celular, no son los que activan la inflamación, no detectan dolor. El dolor es una construcción del sistema por las capas altas, digamos el cerebro, para entendernos, ¿no? O sea que no, no está bien que se hayan descubierto estructuras, por supuesto, y no estoy cuestionando la concesión del premio, sino estoy intentando matizar qué es lo que realmente aporta eso. Y desde luego no hay receptores de dolor. Eso no abre una vía teórica de que bloqueando esos receptores vamos a solucionar el problema del dolor crónico. No, no. Y además tampoco podemos bloquear unos sensores que son fundamentales para organizar el día a día de un montón de funciones, ¿no? No podemos bloquear en todo el organismo los sensores mecánicos, pues no, estaríamos sordos. No sabríamos dónde teníamos las extremidades. Sería un caos. Y entonces, bueno, pero allí donde duele, bloqueamos selectivamente esos sensores. Pero tampoco es eso, porque el dolor, en ausencia de una lesión, de una inflamación, pues que genera información de zona destruida o zona en reparación, es decir, inflamada, pues el dolor siempre es una construcción cerebral compleja. Y el problema del dolor crónico no es qué hacemos en la zona donde duele, en los tejidos de la zona donde duele, sino qué hacemos con la evaluación errónea cerebral que hace que, aunque no esté sucediendo nada en los tejidos, en la conciencia esté apareciendo dolor persistente, intenso, mortificador, invalidante, sin explicación, con poca capacidad para actuar farmacológicamente. Si no fuera por el efecto placebo, probablemente la acción química sería cuestionable o más bien discreta, en el mejor de los casos, ¿no? O sea que, insisto, me parece muy bien que se hayan descubierto las proteínas, se hayan identificado. Eso nos permita conocer mejor todos los componentes neuronales, pero eso no abre ninguna vía a la solución del dolor. O sea que yo creo que el problema no está ahí, está arriba. Bienvenidos los datos, pero hay que ocuparse también de las hipótesis, de los sistemas en su conjunto, y desde luego no, esto no nos lleva a ningún paraíso de analgésicos nuevos, etc., ¿no? Bueno, que paséis buen día.